Hay una línea de autobús común a toda España, la línea 105 por tantos, que ya el año pasado recorrió las distintas diócesis y regresa ahora con una próxima parada. Las paradas de esta línea no son estaciones al uso, son historias concretas, rostros y vidas reales que ponen piel a lo que de otro modo podría quedarse en solo un dato. Personas que gracias al sencillo gesto de marcar la X en la casilla 105 de la Declaración de la Renta a favor de la Iglesia Católica encuentran acompañamiento, ayuda y esperanza en su día a día. Desde el 8 de abril y hasta el 30 de junio está abierto el plazo de presentación de la Declaración de la Renta y una vez más se nos ofrece la oportunidad de decidir qué queremos que ocurra con una parte de nuestros impuestos y a la vez descubrir in situ qué historias de vida cambian ese gesto.
En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Soy Lola Ocaña y en esta segunda semana de Pascua los jóvenes serán protagonistas absolutos de nuestro programa. Comenzamos en Huelva, donde este martes se ha celebrado la 31ª convivencia del alumnado de religión de bachillerato en El Rocío. Alejandro Ramos.
Más de 350 alumnos de bachillerato participaron el pasado martes en la 21ª convivencia de alumnado de religión de la diócesis de Huelva, celebrada en la aldea del Rocío. La jornada comenzó con una peregrinación hasta el santuario, seguida de un acto conjunto y distintas actividades lúdicas y formativas que se desarrollaron a lo largo del día. Organizada por la Delegación Diocesana de Educación y Cultura, esta iniciativa volvió a convertirse en un espacio de encuentro, convivencia y experiencia de fe entre estudiantes de distintos centros en un entorno especialmente significativo.
Y en Cádiz, mañana sábado tendrá lugar un congreso de educadores católicos. Nos detalla más Carlota Carmona.
Educar bien en tiempos difíciles es el lema para esta jornada que busca ofrecer claves para afrontar los retos culturales, tecnológicos y espirituales de hoy entre los educadores y las familias. El encuentro contará con la bienvenida del administrador apostólico, Monseñor Ramón Valdivia, y con las ponencias de Enrique García Máiquez, Diego Blanco y Miguel Ángel García Mercado, además del testimonio de Carla Restoy. Una cita sin duda para reflexionar y fortalecer la misión educativa en estos tiempos tan complejos.
En Málaga, el foco también está puesto en los jóvenes, donde está todo listo para el Encuentro Diocesano de la Juventud. ¿En Carnillamas?
Así es, Lola, y este año se celebra en el precioso pueblo de Frigiliana. Hace 40 años que se vivió el primer encuentro y desde hace 20 se vienen celebrando un año en la capital y otro en un pueblo, incluida la ciudad de Melilla. Un día, el de mañana, para profundizar de forma original en la encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco, que concluirá con la celebración de la Eucaristía presidida por el obispo Monseñor Satué. María Crowell es su coordinadora.
Que los jóvenes también buscamos el encuentro personal con Jesús y que nos sentimos queridos por Él.
En Sevilla están de aniversario el del Centro de Orientación Familiar de Dos Hermanas, que ha lanzado el podcast de la familia con motivo de su primer cuarto de siglo de vida. Alicia Contreras.
El Centro Diocesano de Orientación Familiar Dos Hermanas cumple 15 años y con este motivo ha lanzado el podcast de la familia. Es una iniciativa de evangelización y comunicación que acerca reflexiones, testimonios y experiencias sobre la familia a través de un formato moderno y cercano. Este videopodcast está disponible en todas las plataformas desde el pasado miércoles y el primer invitado ha sido el arzobispo de Sevilla. Don José Ángel Saiz recordó su infancia y habló sobre su familia, su vocación y el presente y futuro de la pastoral familiar.
Nos vamos ahora hasta Córdoba, donde se ha presentado este miércoles Ver Iglesia 26, una iniciativa que nos cuenta Nati Gavira.
El Obispado de Córdoba y Caritas Diocesana han presentado Ver Iglesia 26 y los premios a entidades con corazón. Con este acto se ha dado a conocer la actividad de la diócesis en su dimensión asistencial, celebrativa y pastoral, y se ha presentado la labor de la Fundación Renacer, una obra pía autónoma que atiende íntegramente a personas con adicciones. Los premios a entidades con corazón han reconocido la labor de empresas a favor de Cáritas. En nombre de todos los premiados, se ha dicho que este premio no es un honor, sino una llamada a no olvidar que hay personas que siguen enfrentándose a la vida sin lo más básico.
Y concluimos esta semana en Granada, donde se está organizando la participación de los jóvenes en el viaje del Papa a España. Paqui Pallarés.
La Delegación Diocesana de Juventud está preparando todo lo necesario para que los jóvenes granadinos que lo deseen puedan participar en el encuentro con el Papa en el marco de su visita apostólica a España y en concreto a Madrid. El día 6 viajarán a la capital para participar esa noche en la vigilia con los jóvenes lunes y al día siguiente en la Eucaristía, ambas celebraciones presididas por León XIV. Las inscripciones se realizan en un formulario disponible en la web diocesana archidiócesisgranada.es.
Hasta aquí el Espejo Andalucía. Se quedan ahora con su COPE más cercana.
COPE Andalucía.
El Espejo de la Iglesia en Guadix.
Muy buenas tardes, te damos la bienvenida a un nuevo Espejo de Nuestra Tierra en este 17 de abril de 2026. Como cada semana te invito a acompañarnos en este espacio donde compartimos el latido y la historia de nuestra diócesis de Guadix, una historia que construimos entre todos. Soy Antonio Trabé y como es habitual te animo a mirar con ojos nuevos lo que sucede en nuestra iglesia occitana, porque en este espacio no solo se reflejan hechos, sino también personas, compartimos caminos y nos descubrimos parte de algo mucho más grande. Así que sube el volumen, abre el corazón, comienza el Espejo de la Iglesia en Guadix.
En mediodía, el Espejo.
COPE, estar informado.
Vamos a hablar hoy de algo decisivo, aunque a veces no lo parezca, y es cómo transmitir la fe en un mundo que ya, pues, no se da, por supuesto. Porque seamos claros, hoy ser catequista no es repetir un libro, sino que es sembrar en tierra difícil. La semana pasada, la diócesis de Guadix se reunió en Baza en un segundo encuentro de catequistas para afrontar ese reto de frente. Y al frente de esa tarea está nuestro invitado de hoy, José Antonio Robles, delegado diocesano de catequesis, y con él queremos ir más allá de los tópicos y aterrizar pues, a esta realidad que igual de difícil es apasionante. ¿Qué está pasando y sobre todo, qué podemos hacer? José Antonio, muy buenas.
Hola, buenas.
José Antonio, este sábado se ha tenido esa cita importante en Baza, también se ha tenido otra en Guadix, el primer encuentro. ¿Qué se encontraron los catequistas que acudieron?
Bueno, no se encontraron solamente un lugar, la casa de la iglesia de Baza, sino un grupo humano de catequistas venidos de distintos puntos de la diócesis y sobre todo el gusto de estar juntos ese día de convivencia. Lo primero que se encontraron al llegar a la casa fue, aparte de los abrazos y la bienvenida, fue ese momento de oración donde, presididos por la palabra y por el cirio pascual, abundábamos en el Evangelio de Mateo de la aparición del resucitado a las mujeres y cómo estas mujeres, la primera reacción que tuvieron fue abrazarlo y seguidamente Jesús las envía a Galilea para que lo anuncien. Ahí las catequistas pudieron meditar ese texto y en una ficha que ellas mismas rellenaron con los nombres de los que van a catequizar, pues decidieron volver a Galilea, que es a nuestras tareas catequéticas cotidianas con ese nuevo espíritu de resurrección.
El eje de la jornada o de esa día de convivencia ha sido el nuevo directorio para la catequesis. Dicho así, quizás suena muy técnico, pero ¿qué cambia de verdad en la catequesis de nuestras parroquias? Cuéntanos un poco o resúmenos esas ideas clave del directorio.
El directorio, ya hay que decir que es el tercer directorio que la Iglesia tiene después del Concilio Vaticano II. Este tercer directorio, si en algo redunda con respecto a la catequesis de nuestras parroquias, es a ir introduciendo poco a poco lo que se ha dado en llamar la catequesis de inspiración catecumenal. ¿Qué quiere decir esto? Una catequesis que se centre en el proceso de la persona que inicia su fe y que no queda marcado ya por el momento puntual de los sacramentos, sino que más bien es un proceso donde la comunidad cristiana tiene que acoger, acompañar, y efectivamente los sacramentos vendrán en su momento, pero la idea es no desembocar en los sacramentos, sino que los sacramentos sean parte de ese proceso. Una parte fundamental, porque en ellos se recibe la gracia que nos hace seguir adelante. Y por tanto, como digo, catequesis de inspiración catecumenal con procesos donde los niños, en este caso, ¿no?, pues vayan progresando en la fe con la compañía de la familia y de la comunidad. Y luego también el directorio abunda en una catequesis que se ha dado también en llamar mistagógica. Mistagogía quiere decir adentrar en el misterio. Es decir, una catequesis que no se quede solamente en transmisión de contenido, sino que esa transmisión de contenidos, ayudada también por la experiencia comunitaria de la celebración sacramental, todo eso ayude a conducir al encuentro con el Señor y que los niños puedan experimentar el misterio de Cristo en su vida y poder amarlo también.
Hablas de niños y es verdad que todavía vienen muchos a catequesis, pero no siempre hay ya fe en casa. ¿Cómo se afronta este reto sin desanimarse?
Hay que decir que esta es la gran problemática que vislumbrábamos en el encuentro de catequistas de Baza, todos redundábamos en que la iniciación cristiana tiene que sí o sí ir acompañada por el ámbito familiar. En ese sentido, pues volvíamos a hacer una apuesta por, en cursos venideros, hacer partícipes a las familias en este proceso catequético. Nunca se tiene una varita mágica para saber cómo integrar a la familia en el recorrido catequético de los hijos, pero sí es verdad que apostábamos por encuentros, tareas muy concretas para con las familias, quizá en torno a los grandes tiempos litúrgicos, donde la familia puede tener algún protagonismo, incluso comunitario dentro de la parroquia, para ir un poco pues integrando esta dimensión de la familia.
Vivimos rodeados de pantallas, de redes de prisa. ¿Cómo hacer atractivo hoy el Evangelio en medio de tanto ruido?
Quizá las redes, las tecnologías siempre pueden ayudar, pero quizá para hacer creíble el Evangelio hay que valorar el encuentro comunitario, es decir, hacer experiencias de comunión, de tú a tú, de cuerpo a cuerpo. En este sentido, en las catequesis hay que visibilizar pues todos los grupos humanos que forman parte de la parroquia, llevar a cabo pues esos momentos de dar a conocer la labor que se va haciendo en las parroquias, de que los niños tengan referencias de caras, de personas que lideran servicios parroquiales. De esta manera, fomentando ese encuentro de persona a persona, es como la fe, desde luego, va transmitiéndose y va comunicándose.
Hablamos de procesos, de catequesis. No podemos olvidar a unos protagonistas esenciales que no son solamente los niños, también los catequistas. Muchas veces pues son en su mayoría voluntarios. ¿Qué les dirías a todos esos catequistas que llevan años entregándose y que a veces pues pueden sentir cierto cansancio ante los nuevos retos que se plantean hoy día?
Bueno, para empezar, los catequistas ya no son, como se suele decir, voluntarios, sino que los catequistas son enviados por la comunidad cristiana. Ya decir que un catequista es enviado por la comunidad cristiana a evangelizar es decir mucho, porque no es una función meramente técnica o pedagógica, sino que es una función nacida en su bautismo y es una función que nace de la vocación de ser catequista. En ese sentido, cuando las dificultades vienen, cuando los frutos muchas veces parece que escasean, los catequistas lo que tienen que hacer es volver a su origen, y su origen es su condición bautismal y su encuentro personal con Jesucristo, que es sin duda lo que a todos nos mantiene fieles y nos mantiene de pie ante tantas dificultades. Por tanto, los catequistas debemos ayudarles a que su espiritualidad sea cada vez más recia, de un encuentro serio con Cristo resucitado, y por supuesto por parte de las parroquias pues cuidar, cómo no, cuidar toda la vida del catequista, su entorno, para que toda la catequesis que se desarrolla pues pueda hacerse de la mejor manera.
En estas jornadas, en estos días de trabajo, en estos grupos incluso de trabajo que se han realizado, seguro que se ha hablado de esos retos. ¿Podrías concretar cuál o cuáles son esos retos que preocupan ahora más que nunca en nuestra propia diócesis?
Todos coincidíamos en ese diálogo que tuvo lugar en Baza, en que el principal de los retos era integrar, como habíamos dicho anteriormente, integrar a las familias en el proceso de la iniciación cristiana. Y ahí pues se abundaba en muchas ideas concretas. En realidad, siempre el reto está en poder hacernos encontradizos en el ámbito familiar. Otro de los grandes retos era ese fomentar la catequesis mistagógica, es decir, la catequesis que no se centre meramente en la enseñanza doctrinal, sino que tenga también esa pedagogía de adentramiento al misterio. De ahí lo mistagógico, ¿no? Es conducir al misterio de Cristo. ¿Cómo? Pues los retos que todos los catequistas tenemos es abundar en una catequesis que frecuente los signos sacramentales, que pueda vislumbrar en los símbolos que la Iglesia tiene en cada uno de los sacramentos, pueda vislumbrar ahí la presencia de Cristo resucitado. Una catequesis también que abunde en la oración, también comunitaria, para que los niños vayan viendo que hay un acercamiento a Cristo resucitado por medio de toda esta simbología que tenemos a mano y que debe ser explicitada en la catequesis. Y luego, por otra parte, pues fomentar los nexos de unión entre los catequistas de la diócesis para que, en la medida en que van surgiendo proyectos, recursos, pues puedan ser compartidos con facilidad. También se quería hacer una apuesta por redescubrir las redes sociales como ayuda para anunciar el Evangelio sin quedarse en ellas, sino utilizándolas meramente como medio que luego nos puedan conducir a un encuentro con el Señor.
Hablamos de retos, que se convierte también en oportunidades. ¿Qué signos de esperanza ves en medio de esta realidad que a veces puede parecer complicada?
Bueno, quizá el mayor signo de esperanza es que nos vamos percatando poco a poco y queremos explorar caminos para fomentar el encuentro personal. Es decir, la fe se transmite por la escucha, y la escucha de la palabra es una escucha de tú a tú. Por tanto, yo creo que la gran esperanza para la catequesis es consolidar comunidades cristianas donde en la interrelación, en la vida de oración, en la vida de caridad y en la vida celebrativa pueda ir generando personas y pueda ir acrecentando el sujeto cristiano, ¿no? Por esa comunión de tú a tú que en el día a día se da ya en las comunidades cristianas, ¿no? No es, por tanto, una esperanza alejada de nuestra realidad, sino inserta en nuestra realidad es comunitaria. Bien, es verdad que muchas veces las comunidades son muy pobres, están muy empobrecidas, pero sí que se dan en ellas relaciones de caridad, relaciones en torno a la celebración del misterio, y eso es lo que sin duda va a ir configurando el sujeto cristiano actual, ¿no? Y en la actualidad.
Una última pregunta, ¿qué sueñas para la catequesis en nuestra diócesis de Guadix dentro de unos años?
Pues sueño una catequesis enraizada en el misterio de Jesús vivo, presente entre nosotros, y por tanto una catequesis donde Él vaya por delante, el Señor, y nosotros, pues en medio de dificultades y problemas, pero también de logros, podamos, no perdamos nunca la alegría, ¿no? Y desde ahí pues ya se irá construyendo comunidad cristiana.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
En nuestra sección Conociendo grupos y cantantes de música católica, hoy escuchamos la canción Hasta la locura de Pablo Martínez. Pablo Martínez es uno de los referentes de la música católica contemporánea, con canciones de adoración sencillas, profundas y muy rezables que han llegado a miles de personas en todo el mundo. Hasta la locura es un auténtico canto de enamorados de Dios, una declaración radical. Amar al Señor por encima de todo, incluso hasta la locura, con un corazón entregado y sin reservas. Escuchemos ahora Hasta la locura de Pablo Martínez.
Puede faltar todo en la vida. Me puede faltar hasta la vida. Pero nunca quiero que me falte el deseo de amarte hasta el final. Me puede faltar todo en la vida. Me puede faltar hasta la vida. Pero nunca quiero que me falte el deseo de amarte hasta el final. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y vamos con el obispo que ha presidido en Lanteira la acogida de una comunidad de tres religiosas que ya viven y trabajan en la parroquia. La presentación tuvo lugar en una eucaristía en la que explicó la misión que desarrollarán tanto en Lanteira como en los pueblos cercanos del Marquesado. Se trata de tres hermanas procedentes de Tanzania que ya llevaban semanas preparándose y conociendo la realidad de la diócesis. La parroquia las ha recibido con alegría y esperanza, recordando el bien que hicieron otras religiosas en el pasado. Una presencia que refuerza la vida pastoral y el servicio a toda la comunidad.
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
En otro orden de cosas, la diócesis de Guadix estuvo presente esta semana en las 46 jornadas nacionales de cabildos catedrales celebradas en Toledo coincidiendo con el octavo centenario de su catedral. Hasta allí se desplazó una representación del cabildo aquitano encabezada por el deán Juan Sáez junto a varios canónigos. Durante 4 días participaron en ponencias y encuentros centrados en la conservación del patrimonio, la planificación de las catedrales y la incorporación de nuevas tecnologías. Las jornadas combinaron trabajo, celebraciones litúrgicas y propuestas culturales, poniendo en valor no solo el patrimonio artístico, sino también la misión espiritual que custodian las catedrales en la vida de la Iglesia.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y vamos con nuestros pueblos y parroquias. Lo hacemos concretamente con Huéscar, donde las santas, Alodía y Nunilón, ya están en la localidad. Como marca la tradición, del lunes de Pascua fueron trasladadas desde su ermita hasta la parroquia en una jornada muy participada que puso el broche final a la Semana Santa. El momento más emotivo se vivió por la noche en la Plaza Mayor con la procesión de entrada acompañada por hermandades, autoridades y numerosos fieles en un ambiente de auténtica devoción. Huéscar cerró así unos días intensos marcados por la fe, la tradición y las celebraciones únicas como la procesión del Santísimo de la Torrecilla, reafirmando el profundo arraigo de su Semana Santa.
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y vamos ahora con la pastoral gitana de Guadix y Granada, que ha organizado una jornada de convivencia para celebrar al Beato Ceferino Jiménez Maya. Será el 1 de mayo en la Abadía del Sacromonte en un encuentro conjunto bajo el lema «La fe del pueblo gitano, hecha celebración». La jornada combinará fe y convivencia, visita a las cuevas, celebración de la Eucaristía, comida compartida y una fiesta final con música y ambiente fraterno. Una propuesta abierta a todos que busca unir fe, cultura y alegría en torno a una figura muy querida por el pueblo gitano.
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Cambiamos de tema. La diócesis de Guadix propone para este verano una peregrinación a Polonia, del 2 al 8 de julio siguiendo las huellas de San Juan Pablo II. Un viaje de fe y cultura que recorrerán lugares claves como la ciudad natal del Papa, Cracovia, el Santuario de la Divina Misericordia, Częstochowa con la Virgen Negra y Auschwitz, espacio de memoria y oración. La peregrinación saldrá desde Guadix y Baza, estará acompañada por los sacerdotes Manuel Amezco y Manuel Millán y combina visitas culturales, celebración diaria de la Eucaristía y convivencia. Las inscripciones ya están abiertas, una oportunidad única para profundizar en la fe y la historia de uno de los más grandes santos de nuestro tiempo.
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Vamos con las hermandades y cofradías, concretamente con las federaciones de Guadix, Baza y Huéscar, que han recibido el reconocimiento de sus ayuntamientos tras la Semana Santa. Tanto en Guadix como en Baza y Huéscar se ha destacado el buen desarrollo de las procesiones, favorecidas además por el buen tiempo, así como el trabajo de organización y coordinación de las distintas federaciones. En Baza, el consistorio agradeció también la presencia del obispo Francisco Jesús Orozco durante estos días junto a la labor de sacerdotes y cofradías. Unos reconocimientos que cierran una Semana Santa marcada por la participación, la fe y la normalidad en toda la diócesis. Bueno amigos, hasta aquí llega El Espejo de la Iglesia en Guadix en este viernes 17 de abril de 2026. Ahora continúa con Mediodía COPE para seguir escuchando más historias y acercarte a toda la información de esta jornada. Nosotros volveremos dentro de 7 días con toda la actualidad y la vida de nuestra diócesis aquitana y recuerda, si quieres estar al tanto de lo que ocurre en nuestra iglesia, puedes visitarnos en www.diocesisdeguadix.es, seguirnos en nuestras redes sociales o escuchar todos nuestros contenidos en cope.es/guadix. En tu móvil tienes la nueva aplicación de COPE seleccionando COPE Guadix. Si aún no la tienes, búscala en la App Store o en la Play Store de tu móvil. Y si vas en el coche, es compatible con CarPlay y Android Auto. En nombre de todo el equipo, te deseamos un feliz día, que no te falte la esperanza y si Dios quiere, nos escuchamos la próxima semana.